Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People. No para los amigos. Un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo. Estoy muy entusiasmada por esta sexta temporada y la posibilidad de seguir encontrando y conversando a mujeres increíbles y compartiéndolo con ustedes. Espero que me acompañen. Este episodio cuenta con el apoyo de Bulbicare, una marca creada por la doctora Majo Araujo para darle a nuestra genitalidad el cuidado que se merece, para tocar con amor lo que antes tocábamos con miedo. En el episodio de hoy tengo el placer de entrevistar a Lucila Ceballos, fundadora de Birkin, lugar de encuentro y de trabajo para muchos, donde el café es bueno, la comida es nutritiva y deliciosa y la música sutil. Es muy posible que te sientas tan cómodo, tan en casa, que te olvides por completo de que estás en el bistró más cool de Buenos Aires desde hace más de 10 años. Una historia de amor tengo yo con Birkin. Gracias, Luli, gracias. Hola,
Yari. Gracias por convocarme a este espacio.
No, por favor, escucha. Ya sabes cómo es, porque sé que escuchás los episodios, así que no puede faltar la primera pregunta de rigor que nos va a conducir a entender cómo llegaste a hoy, que es qué querías hacer cuando eras chiquita.
Sí, me hiciste como conectarme con una parte. La tenía enterrada y salió hace un par de días.
¿A propósito de venir acá
por venir acá. Okay. Porque dije, me va a hacer la pregunta este yo. Y me acordé de algo como un clásico, pero del trabajo de mi papá.
¿Qué hacía?
Mi papá era operador de bolsa, que era una sociedad de bolsa, mi familia.
Sí.
Y él era socio de esta sociedad de bolsa. Y yo no había nada que me guste más que ir a microcentro, a ópera y a la bolsa. Que era la época en que estaban los tipos.
Ahí a los gritos.
Y yo he ido con él y iba al escritorio, le decían el escritorio, no le decían la oficina, el escritorio. Para mí era maravilloso. Yo no veía la hora de ser grande, ir a trabajar a microcentro, era en mi cabeza, a microcentro.
Claro, y vestirte para la ocasión.
Y veía a pocas mujeres y me parecía espectacular.
Pocas mujeres.
Poquísimas. No, poquísimas, casi nulo. Pero me fascinaba. Me fascinaba esa energía.
Y tu papá, ¿Te incentivaba?
No, era chica. Estoy hablando, ese fue, ahora te voy con mi segundo deseo, pero esto fue como el primer situación de qué te imaginas cuando ser grande. Como le pregunté hoy a mi hijo que tiene 8 años. Estaba en la preadolescencia, no.
¿Viste? Pero hubo un momento que hiciste clic y dijiste no.
Che, sí, no fue tan así. Fue como ir creciendo y ir olvidando de eso, no sé, o quizás empezar a ir menos a la oficina de papá.
Intereses.
Pero me acuerdo de estar fascinada con ese mundo.
También cuando uno es tan chico tiene esa adoración por el padre varón, ¿no?
Total, ¿no?
La hija con el padre. ¿Vos tenés hermanos?
Sí, yo soy la más grande.
¿De
cuántos? Tengo mi hermano, que vive fuera hace muchos años. Tiene 39, yo tengo 42.
Bien.
Y mi hermana... Pero bueno, la escala.
Yo tengo 45, así que me dejo sola en la confesión.
Y mi hermana tiene 35, hermanita.
Claro, o sea, vos eras la mayor, la nena de papá, la que primero fue a todo con él.
Todo, obvio. Y me llevaba a todos lados mi papá, un gran padre.
Y ahí...
luego de eso, me acuerdo, como en la preadolescencia, estar convencida que yo iba a ser abogada.
Y hay que de ver las series.
No sé, creo que desde un lado de la justicia me gustaba.
Claro.
He sido teniendo un poquito esa parte.
La lucha contra la injusticia.
Sí, creo que venía un poquito de ahí. Y muchos años quería ser abogada, ¿eh? Muchos años.
Mientras estabas en el cole.
Sí.
Y ahí cuando terminaste.
Y cuando terminé, me acuerdo.
Esos momentos de toma de decisión.
Sí, que fui empujada por mamá y por papá como a estudiar administración de empresas. Y no hay que ver. Tampoco nada que ver. Va, no podemos decirle nada que ver. Pero como.
No, y te sirve.
Fui motivada. Contra. Sí, pero la historia no termina.
Sí.
Fui a la UCA, estudié administración de empresas un año, sentía para nada en mi lugar. O sea, como era como una obligación y no disfrutaba. Y
no te gustaban las materias, no te interesaba nada.
Contabilidad, no me interesaba nada. Y eso que había ido económicas en el final del colegio, ¿viste? Cuando tenés que elegir.
Sí.
Y el colegio sí me gustaba, pero en la facultad no me gustaba. No sé, como que no.
No conectaste no con la gente también. ¿Por qué fuiste a la UCA? Grupo de
amigos. Tampoco sé.
No.
O sea, ni idea. Malísimo.
No ahondemos ahí. Sí,
claro, exacto. Ahondemos ahí.
Bueno.
Y yo dije, llegué un día a mi casa y dije, quiero dejar. Y tuve el aval de mis papás.
Claro, con lo que te habrá costado, porque siempre siendo
sí.
obediente.
Sí. Mi primera hija.
Claro.
Mi hermana no tuvieron esa presión. Ni en pedo.
No, ni me imagino. Yo fui única hija, con lo cual también murió en mí todo. Lo bueno, lo malo, todo.
Expectativa. Sí. Y dejé. Pero me puse a trabajar.
¿Pero fue un dramón? ¿Vos dijiste, dejo la facultad o cambio?
Sí, no, dije, dejo, deme en 6 meses para ver qué quiero. Y en 6 meses yo algo empiezo.
Y en ese momento no tenías ni idea de qué era lo que por ahí te interesaba
sí,
más.
Sí, tenía un poco ahí con la publicidad.
Ok.
Lo finalmente en publicidad, sí. Vi escuelita creativa hace un tiempo, me acuerdo ahora. Me estoy acordando ahora también. Pero después dije, no, yo soy para cuentas. A mí me encanta resolver problemas. Como me gustaba más como la táctica y la estrategia.
Ok.
Entonces me anoté en publicidad.
¿En dónde?
En la UCES.
En la UCES.
Y estudié publicidad. Y antes de anotarme en publicidad, empecé a ir como a festivales de publicidad. A ver si me...
Si te entusiasma.
Si me sucedía algo. Y sí, me encantaba. Entonces, me anoté.
Que era una época re de oro también de la publicidad en Argentina, ¿no? Estoy pensando, con Agulla,
exacto, la publi tradicional. Claro. No estaba toda esta bifurcación actual, que lo ha cambiado todo.
Sí, me gustó bifurcación.
Eso,
de una manera politically correct.
Ahora es otra historia.
Ahora es otra historia.
No, antes estaba la tele, canal de aire, novelas, publicidad, propaganda.
Sí, y aparte, claro, había la necesidad de captar la atención de la gente de una manera que hoy, no sé, está todo tan fragmentado, tal cual, que se le habla distinto.
Exacto. Al consumidor. El desafío de nuestra generación a esto actual es re difícil. Generaciones nuevas ya van a la facultad con todo esto.
Sí,
pero cuando
es otro mundo. Pero bueno,
tengo un montón de amigos en publicidad igual.
No, los amamos a los publicistas.
No, lo que digo es que el desafío más o menos lo charlo.
Claro.
Pero
digo, que sucede, que es real.
Sí, sí.
The struggle is here.
No, lo mismo con el marketing. Yo me estoy adelantando, pero terminé trabajando en marketing, no en publicidad. Y yo pienso hoy lo que yo hacía, pero con todas las redes sociales.
No, es otro mundo, cambió, los tiempos son otros, el tono es otro. Pero bueno, esa época en la que vos decís, me parece que es la que coincidía con que justamente Argentina estaba generando muy buen contenido a nivel publicitario, con premios afuera.
Sí, sigue. Yo te digo porque
por este tío
tengo gente muy amiga que está. Sí, sí.
Hay talento.
Hay mucho talento acá.
Claro. Sí.
Pero me metí en publicidad, nada, bien, ahí estaba conectada.
Estás contando que ibas a los festivales.
Sí, y ahí después empecé la carrera.
Pero ahí ya tu idea era, cuando hiciste el laburo, ¿te metiste a trabajar en alguna agencia?
No, ahí te cuento
otra cosa.
Resulta que había como un personaje en mi familia, que era una amiga de mi papá,
sí,
que era la uno en McCann Erickson. Agencia que en ese momento era como una de las tres más importantes. Ella era de Nicaragua, la mitad inglesa, mitad nicaragüense.
Mira.
Y era la CEO acá. Tipo, todo esto de casualidad.
Claro.
Margaret. Y Margaret, una genia, un amor, o sea, como que era, no tenía hijos, tenía un sobrino muy importante, que era como, así como un hijo postizo, pero a mí también me apadrinó de una manera muy especial, con mucho afecto y mucha dedicación.
Como que te adoptó.
Y fue, creo que ella entró en mi vida luego que yo ya estaba estudiando publicidad. Entonces yo tipo, bueno, a ver, ¿me ayudas a entrar alguna? ¿A llevar? De pichi.
Sí.
Después si me lo gano de sola el reconocimiento.
Sí, obvio, si no funcionaba, te gana volar en un segundo.
¿Y a cuál? Obviamente no a la de ella.
Claro.
También en puestos tan altos a veces es difícil meter como un pasante. Pero bueno, nada, estaba esperando. Y me agarró ella un día y me dijo, Luli, nunca trabajes del lado de la agencia, siempre al lado del cliente. Yo tipo, quiero una agencia.
Claro.
Quiero vivir la agencia.
Y ella estaba dijo, en la agencia.
Sí, obvio, toda su vida. O sea, grosa, de las mujeres más. O sea, en su momento fue una eminencia. Y me dijeron, entré en L'Oréal, nada que ver, marketing. Y nunca trabajé en una agencia.
Nunca en agencia.
No. Me quedó un poco esa espina, pero...
¿Y ella por qué te decía?
Después lo entendía.
Eso.
Y porque...
Porque te
tenés mil jefes. Sí. Sí. Entendés, sí. Todos tus clientes son tus jefes de alguna manera.
Todos sus...
Como...
Y tenés el jefe interno, el jefe externo.
Exactamente.
Cada uno con sus propias agendas.
Y un laburo que trabajás, no sé, como 12 horas al día y sin... Después trabajo obviamente no está muy bien pago. Bueno, por un montón de cuestiones... Yo tipo, pero como chiquita dije, bueno, yo la sigo a esta mujer porque la admiraba mucho.
Viste
también.
Bien que le diste bola.
Sí, y ella me ayudó, digo, como al jefe de recursos humanos, que ya lo conocía perfectamente.
El de L'Oréal.
Sí, y entré como pasante y bueno, después me efectivizaron ahí, tuve como 5 años.
¿5 años estuviste en L'Oréal?
Sí, 4 o 5, no me acuerdo.
¿Y ahí?
Y ahí, sí.
¿Estabas chocha con
chocha,
el marketing?
Porque L'Oréal es una empresa alucinante para trabajar, de un montón de puntos de vista.
¿En qué división estabas? En
Cosmética Activa, Vigilar, yo sé.
Ah, lindo.
Sí, sí, la más chiquita.
Está bien, la división mejor más tal vez también, ¿no?
Sí,
¿no?
Lejos la más chiquita. Sí.
Porque ahí también tenés como unos mega escalafones, ¿no? Mega. Unas estructuras, sí, enormes.
Bueno, ahora mucho más chica, ¿sabes? Justo tengo una íntima amiga mía que
sigue. Achicaron. ¿Sigue desde esa época?
No, se fue y volvió hace 4 meses. Entonces
¿y está
yo tipo, contame todo, ¿cómo está? ¿Quién sigue?
Están vivos.
Está feliz, porque L'Oréal es una empresa, o sea, creo que después seguí en otras empresas, pero es una empresa que es muy linda, se la pasa bien, se aprende, es como...
Está bueno para hacer escuela,
no, decís. No te hacen pasarla mal.
Tiene buena cultura.
Tiene buena cultura.
O sea,
ni hablar del tema de las mujeres.
Claro. ¿Y hay muchas mujeres trabajando?
Sí, claro.
Sí.
Sí.
Bien.
Y muchos varones también, pero no, fue una época muy linda de mi vida. Sigo teniendo un montón de amigas. O sea, éramos algo que se...
Sí. Y sí, porque aparte que tenías 20 y pico ahí.
22.
Claro.
Entré.
¿Y cómo aparece la gastronomía en tu vida?
Después de ahí me fui a otra empresa, después a otra empresa.
Siempre después, in-house, en marketing. Sí, okay.
Sí. Y ya a mis 30, o sea, estuve 10 años en corporaciones, y a mis 30 es cuando conozco a mi novio, marido actual, y yo ya estaba en una crisis. Ya venía, o sea, a todo esto,
claro,
yo te
sí,
estoy contando la parte
bien.
Linda.
No hablemos de la parte
claro,
linda.
Claro, que es que L'Oréal fue magnífica. Yo, a la que vino después, no la pasé muy bien la empresa que vino después.
Bueno, L'Oréal, por eso,
me fui por
bien.
Un crecimiento.
Ok, y resultó que no era.
No, una cultura que no estaba buena. Ahí sí, la pasé mal, pero mal.
Te empezaste a cuestionar, pero en
sí,
ningún momento pensaste, bueno,
no,
vuelvo
no,
a L'Oréal.
No,
te cuestionabas más bien como la vida, el tipo de vida laboral que
sí.
conllevaba esa función.
Sí, más o menos. Era una empresa que, la empresa no me estaba gustando.
Ok.
Pero no importa, estaba aprendiendo un montón y era consciente de eso.
¿No querés decir cuál es? No, bien. Entonces.
Me estaba aprendiendo un montón.
Ok.
Y
eso es lo más importante.
Sí. Entonces dije, yo, pero, todo bien, manca. Tampoco era tan. No es que volvía llorando todos los días a mi casa, pero era otra peli.
Sola,
otra peli que la anterior.
¿O vivías con tus viejos? ¿Cómo era?
Yo vivía,
o sea, necesitabas la plata.
No, solo.
Claro, ya, además uno llega a un punto de su vida que ya está como aburguesado,
sí.
No tiene que pagar las cuentas.
Sí. Bueno, vivía con un novio ahí.
Con otro novio.
Sí. Y después me llevaré y vivía sola, por ende, lo que estoy
claro.
Y ahí no la pasaba bien, pero bueno, reitero, estaba aprendiendo un montón. Y después de ahí me fui como algo más relajado, pero era marketing igual. Un grupo PM, como una agencia que estaba buenísimo, pues trabajamos para marcas de moda.
Ok.
O sea, era como...
Como más easy going.
Sí.
Más llevadero.
No era corpo. Y después de ahí volví a otra corporación y es cuando ahí sucede esto.
Pero vos tu idea era como vos querías... Hacer esa carrera corpo, ¿te imaginabas en algún momento como
había algo
subiendo
no
esas escaleras?
No, porque a mí no me gustaba trabajar en relación de dependencia, pero no sabía qué hacer, o sea, todo bien.
Ah, pero ya tenía
identificado. A mí me sucedía algo muy claro,
a
yo
ver.
Sentía que no tenía una vocación y era muy consciente de eso. Y iba y lo hablaba en terapia y en un momento decía, bah, el laburo es un medio para un fin y ya. el momento es tipo, mi laburo te redefine.
Claro, como que habías resignado
exactamente
la importancia del laburo en tu vida.
Sí, la había resignado. Y era como...
Sí, más allá de ganar, de que fuera medio para un fin, como decís vos, pero que pasás 8 horas, 10 horas en tu laburo.
Sí, pero también había que calmarme con esa situación,
sí,
porque
sí,
era...
Sí, obvio.
Che, no me copa lo que hago. Bueno, pero ya estudiaste esto, ya tenés una carrera más o menos...
Recorrida
y un currículum que más o menos te van a valorar.
Sí.
Por otro lado era que volver a estudiar, siempre como que me quedó un poquito también la espina de la psicología.
Mirá. Que no la habías metido todavía acá en esta charla.
No, fue después.
¿Y por qué pensás que la psicología?
Porque me encanta escuchar, me encanta aconsejar, me encanta
como que
la confianza. Hay algo que en el mano a mano con el otro me aleja de cualquier cosa. Como me gusta mucho una conversión mano a mano y como que cómo me siento ahí.
Sí, te hace sentir bien.
Sí. Entonces, bueno, en un momento dije, ni loca me muestra. No,
igual, además es medio peligroso porque si te vinculás emocionalmente con cada uno de los pacientes, debe ser.
No, creo que no.
Yo no sé si yo podría, yo te intentaría.
Querías abrazar, no te pones a llorar.
No, vení que te resuelvo, llamamos ahora.
No, creo que... Tipo, ahí tú y... No, siento que hubiese sido una muy buena psicóloga. Pero bueno.
No, Sari,
no me pondría...
Mientras Birkin sigue estando, a mí no me importa lo que...
No, pero de alguna manera lo aplico, ojo. Después vamos a...
Sí.
De alguna manera lo aplico. Y... Pero no soy tan estudiosa. O sea, me imagino estudiando una carrera 5 años.
No, bueno,
pero... Con ese compromiso...
Cuando uno encuentra algo que le produce mucho placer y lo de... Ahora me contarás... En cómo fue el cómo aparece Birkin en tu vida, pero uno después se pone a pensar la dedicación que le entrega a algo simplemente por el hecho de que le gusta y que le importa, ¿no? Como hablábamos antes de empezar, es lo mismo, si la carrera resultase que es algo que lo querés hacer.
Sí, lo que pasa es que yo puedo laborar, yo puedo trabajar 15 horas seguidas, no tengo problema, porque estoy ta activa. Ahora,
sentar y leer.
Lo que psicología, ¿no? O sea. No.
Bueno, psicología quedó ahí.
Sí, pero...
Estabas en la agencia más tranca, en una...
Sí, era como otro...
Otro rol.
Era algo más parecido a una agencia.
Ok.
Sí, también estuvo bien, aprendí un montón. Después volví a una corpo, que estaba buenísimo el desafío porque era una startup.
¿De
era
qué?
Era una startup entre Movistar y Mastercard.
Mirá.
Que era como una billetera virtual. Pero iba a competir más con Western Union porque el primer producto como más pesado era transferir dinero como
entre países,
entre provincias, mandarle plata a tu provincia,
claro,
a medio del teléfono. Hoy suena algo bastante normal, pero en ese momento era
súper novedoso. ¿En qué año estamos hablando de esto?
2011.
¿Y ahí eso te copó?
Por equipo de trabajo re espectacular, re lindo, lo pasé bárbaro, pero sucedió que cerró porque hubo un problema con los bancos, porque estaba obviamente ya bancarizado esto. Llegamos a lanzar en 3 provincias. Y se rompió el acuerdo, ya no me acuerdo de la interna.
¿Vos ahí qué rol tenías?
Marketing. Éramos 2, o sea, teníamos un jefe, Manu y yo, que hoy día seguimos siendo amigos. Y marketing y comunicación. Mi parte era más de comunicación.
De contar este proyecto.
Trabajo de comunicación, medios masivos. O sea, pauta pública, tele, vía pública. Yo ahí tenía mi agencia de medios, mi agencia de publicidad.
O sea que se pinchó ese proyecto así.
Se pinchó y cerró.
Cerró.
Y nos echaron a todos. No fue un día para el otro. Pero más empezaban, nos congelaron presupuestos, se venía a venir.
Sí, te empezaste a dar cuenta que no iba a suceder.
Sí. Y en ese momento yo ya estaba... Había empezado a salir con Aldo hace, no sé, los últimos 4 meses.
Espera, contá quién es Aldo, porque algo tiene que ver con el rubro, digamos.
Sí. Aldo es mi novio, mi marido.
Que en ese momento él ya tenía restaurante, ¿qué tenía?
Claro, cuando yo lo conocí a él, él es sommelier.
Sí.
Y trabaja en gastronomía desde que tiene 15 años. Entonces,
re del palo.
Y trabajó como desde head sommelier del Faena o fue como el gerente general, no sé si se dice el nombre, pero del danzón, mucho tiempo.
Ay, yo iba mucho al danzón.
Sí, esa fue como su,
los jueves,
su gran escuela.
Sí.
Y fui a muchos gastronómicos sí, de hoy día importantes.
¿Salieron de ahí?
Sí.
Y sí, yo me sorprendí sigue estando claro, igual.
Y bien mantenido.
Bien mantenido.
Exacto.
Y un día después del Colón y fue una alegría encontrarme. Fue como volver el tiempo que es raro que pase hoy en día. Como yo, cuando vos volvés a un lugar que hace mucho, si está abierto, está mal.
Sí, exacto.
Y lo vi súper bien.
Pero bueno, los dueños son muy genios. Son.
Bien, pero le siguieron poniendo mucho amor. Sí, y la gente sigue entendiendo el concepto. Uh-huh. Porque no está a la calle. Tenés que subir una. Estamos hablando del Gran Bar Danzón, que está en
Marcelo T, ¿no?
No, en Libertad.
Ah, en Libertad.
Claro, bueno, en Libertad, entre Marcelo T y Santa Fe.
Sí.
Uh-huh. Bárbaro, para ir
una escalera
a tomar
por arriba.
Una escalera por arriba, un clima muy así.
Sí.
Cool.
Cool.
Sí. Seguía estando la. Esa cosa como que se veía en una pared toda de ladrillos, se transmitía un dibujito animado, no sé, era muy, muy copado para la época.
Uh-huh.
Bien, o sea que él venía con todo eso y vos tenías alguna idea, vos eres una persona que iba a comer afuera y te
bueno,
gustaba,
sí.
O sea, tenías...
Sí, no, claro.
¿Los presentaron por eso o no?
No, cero.
Cero.
No, fue una presentación random, rarísima, de una amiga en común que se le ocurrió que...
Que iba,
claro,
mira,
que se le haya ocurrido.
Bueno, no tan random, todo re bien.
Sí, sí.
Muy
sí,
acertada.
Sí.
Y ahí...
Porque yo iba a Aldos, él tenía un restaurante que se llamaba Aldos en San Telmo.
Sí.
Y yo iba.
Y antes, no sabías que era el dueño.
No, ni idea, era el dueño. Porque no es un Birkin que vos vas y me ves a mí todos los días, es un no, restaurante que vas, no sé, una...
Cada tanto.
Exacto. Y, pero me encantaba.
¿Y lo conociste ahí, a él?
Me lo presentaron ahí, pero fue una... Estamos entrando en esto, que vean un poco. Fue una presentación como encubierta. No me dijeron que me iban a presentar, porque si no, yo no.
Si no, no hubiese sido. No, claro, fue como casual. Ay, mira, justo este es el dueño.
Sí, mi hermana y esta amiga en común de nosotros dos, se llama Rosalia, me dicen, che, vamos a. Pasaban ya los miércoles a la tarde. Yo trabajaba cerca en esta empresa.
Claro.
Era cerca, era en la Torre Consultatio. Y me dicen, che, vamos a escuchar ya, no sé qué, ¿qué venís? Y yo, bueno, ok, dale. Y resulta que me. Que Aldo le había dicho a Rosy, che, tengo una chica para presentarte. Y Aldo siempre cuenta que dijo, yo tipo, Rosy jamás me dijo eso, me parecía... Dije, bueno, ya que me está diciendo
claro,
eso, digo, bueno, ok, dale, armate algo, le dijo.
Y armaron, armada, obvio. Eficientes las mujeres siempre.
Pero mi hermana,
sí,
que es íntima amiga de Rosy, que vino esa noche, me dijo, yo nunca los hubiese presentado porque...
Ah, ¿tu hermana no sabía?
Sabía, pero no le machaba, no le machaba.
Mira...
Sí.
Porque lo veían a él como muy, muy de la noche,
sí, somos,
muy bohemio,
sí,
y vos
somos como,
muy corpo.
Sí.
Bueno, en ese momento, pobre, estabas en el mundo corpo, tal vez sin querer.
Sin querer.
Claro.
Bueno, sin querer, pero ya iba como 10 años. En
bueno, momento. Pero...
Sí.
Y ahí, claro, esa relación te empezó a cambiar la vida, porque empezaban a hablar de otros
bueno,
temas.
Bueno, yo ahí, claro, fue inmediato, o sea, fue medio flechazo. Nada, el otro día me invitó a salir y salimos otro día y nunca más nos separamos.
Claro. Me encanta.
Sí. Y bueno, cuando te vas conociendo y te vas contando lo que te sucede y clásico, yo me acuerdo de decirles que yo estaba en una crisis total porque no me gustaba lo que hacía y tenía 30 años y no me iba por otra cosa. Al mismo tiempo lo sufría. Siempre como... Siempre me quedó, envidiaba, la palabra envidia es fea, pero como en un buen sentido, a la gente que tenía una vocación.
Claro.
Es como, ¿por qué no tengo una vocación? ¿Por qué no me tocó? Yo me hacía, y me acuerdo que ya estaba yendo al terapeuta, estaba yendo en ese momento cuando conocí a Aldo, y cuando empecé terapia, viste, uno va dejando, empezando. Bueno, cuando, esa época que arranqué, mi objetivo fue ese, fue tipo, quiero ir a trabajar esto, tipo... Qué feo laburar de esto y me proyectaba en años. No es que decía, uy,
bueno,
qué.
Pero lo bueno es que tenías clarísimo identificado el problema.
Sí.
No es que te sentías
quizás
mal.
Quizás por tenerlo tan identificado y tan trabajado en ese momento con esta persona y
claro,
a raíz de estas conversaciones sucedió lo que sucedió.
Sí. ¿Qué fue? ¿Qué le dijiste?
Que fue, y él me dice, a mí me encantaba la gastronomía.
Sí.
Y me acuerdo con una amiga mía, Sofi, que también le encanta la gastronomía. Decíamos, hacemos algo, pero no un lugar. Sí, un blog. Como que te diga una cosa, así no me acuerdo qué era. Sí. Como si fuese.
Algo relacionado, pero que fuese menos.
Sí. Queríamos hacer algo que nos guste al margen de nuestros trabajos diarios. Y las dos nos encantaban la gastronomía. A mí siempre me gustó la astronomía, creo que tiene que ver con mis padres, no sé bien, pero yo como que siempre fui entre el grupo de amigos, era, ay, tengo que ir a comer a tal lugar, ¿dónde voy? Siempre que era como,
¿vos
que me preguntaban, sí, y sin estar en la astronomía.
¿Pero te gustaba descubrir?
Sí,
y, okay.
Sí. Digo que tiene que ver con mis padres porque íbamos siempre mucho a comer afuera cuando éramos chicos.
¿A ellos les lo disfrutaban ellos o era para no comer en casa? Y
no, porque les gustaba a ellos. Sí, okay. Sí, les encantaba. Y se lo llevaban. Entonces, en las conversaciones con Aldo, yo le digo que estaba muy frustrada por esto y no sé qué. Bueno, y hace algo, bueno, hace conversaciones que quedaban ahí, pero estaban buenas, hasta que cierra la empresa que te conté que cerró por los bancos. Y ahí yo dije, bueno, no fue un golpazo tampoco, para nada, era joven y tenía un currículum que estaba bien, digo, tenía miedo.
Sí.
Fue un shock. Que nos echen a todos, no me había pasado nunca, tampoco para tanto, no soy de dramatizar nada. Y ahí es cuando Aldo me dice, ¿y por qué no haces un plan de negocios para tener un lugarcito tuyo? Ya que te canta la gastronomía, no te gusta esto, ¿para qué seguir buscando algo en esto? Yo tipo, no, bueno, tampoco nunca flasheé con tener un lugar mío, no es que siempre fue un deseo, y ahora que estás vos en mi vida,
claro,
puedo aprender un poco de vos. No me iba tanto por ahí, tampoco me parecía tan mala idea, pero al mismo tiempo yo me puse a buscar trabajo de lo mío, sin entrevistas. Y bueno, no me acuerdo por qué, pero le hice caso y empecé a armar un plan de negocios, como algo chiquito para mí.
¿Y qué tenías en ese momento? ¿Cuál era tu pensamiento de, bueno, si tengo un lugar, tiene que ser como cuál? ¿O era un poquito de este, un poquito de este? ¿Cuáles eran las referencias?
Mis referencias, en esa época íbamos siempre a desayunar a un lugar con Aldo, que se llamaba Full City House, que quedaba en Chacarita.
Mira.
Sí, existiendo, pero ya no es de los mismos dueños y queda en Palermo. Pero en ese momento era un dueño irlandés y su mujer colombiana.
Mira.
Y quedaba en Chacarita. Chacarita en ese momento no estaba de moda, no es que había cosas. ¿Pero por qué íbamos ahí? Porque nos encantaba el café que había ahí.
El café.
El café que estaba ahí.
Sí, y de comer.
Entonces no se llamaba café especialidad, nada.
Porque aparte Full City House, un nombre rarísimo.
Sí. Y olvídate el nombre café especialidad, olvídate eso.
No, eso no existe.
Eso vino muchísimo tiempo después. Y yo me acuerdo que cuando empiezo con esto, le digo a Aldo, lo que sí voy a poner el café que tienen ellos.
Los de Full City House.
Y fui y les hablé. Digo, che, yo como voy a poner un lugarcito chiquito y me encantaría tener el café de ustedes. Punto número uno, ¿puedo aprender a hacerlo con ustedes? Punto número dos, ¿ustedes me lo pueden vender? Fue todo, sí.
Sí. ¿Y eso venía de la esposa colombiana? Sí. Ok.
Sí. Ahí hice un curso de barista con ellos.
Todo eso era on the side, o sea, seguía yendo a entrevistas, pero no llegaste a tomar otro laburo.
No, de hecho quedé en un laburo.
Quedaste.
Sí. Paralelamente, en paralelo que le hago la propuesta a mi inversor.
Okay.
Cuando mi inversor me dice que sí, en el laburo que fui avanzando entrevistas, me dicen que sí. Y ahí tuve que optar.
¿Tu inversor? ¿Cómo hiciste? ¿Empezaste? ¿Tenías guita ahorrada?
No, ahí te cuento eso.
Okay.
Pero entonces, en Full City hice como mi primer curso, y qué sé yo, pero yo todavía ahí no había ni encontrado local.
¿Pero tenías una idea de dónde te gustaría abrir?
Sí, estaba segura que era en la zona donde abrí.
Que es en Árabe Siria.
Y Cabello.
Y Cabello, entre Cabello y Gutiérrez, en Capital Federal.
Tanto esos locales vacíos, porque acaban de construir
Bellini.
Bellini. Palacio de Bellini. Y fui la primera que lo alquiló.
¿Y vos pasabas por ahí? ¿Era tu zona, tu barrio?
No,
¿era tu
para
barrio?
Nada. No. No más.
¿Y por qué pensaste ahí?
Y porque... creo que... O sea, para mí siempre la premisa es que viva mucha gente.
Sí.
O sea, que haya mucha densidad de población que viva.
Que vive, no que está de paso.
Sí. Y mucha, ¿no? Porque vos decís Palermo, Hollywood. Bueno, sí, hay departamentos. Pero esos departamentos es como gente joven que ya no está. Entonces, tiene que ser un barrio más. Sé, como,
que se viva el barrio.
Exacto. Y que también que trabaje gente en ese barrio. Y es un barrio que también se trabaja. Que hay como...
Oficina, sí, de hecho, así. Bueno, y el edificio ese que había recién inaugurado iba a haber oficinas.
Sí, hay un montón, claro.
¿No? Uh-huh. En Bellini.
Exacto. Y bueno, terminé como mi plan de negocios y ahí había que presentarse a un inversor.
Sí, espera, ¿no me terminaste de decir tu inspo? Porque era esta gente del café y ¿qué más?
Exacto, eso fue el café.
Porque iba a ser café y algo más.
Sí, era mucho más chico.
Era mini. Sí, ¿cuántas mesas tenías?
No, y eran mini de
cabeza, claro.
O sea, no sé, 4 mesitas quería hacer.
Ok.
Y punto. Y no meterme en un lío bárbaro.
Como los que sabías que tenía Aldo, que ya era tu experiencia, sí, pero, ahí como avanzada, sí, ¿no? Como sí, vos lo veías ahí,
pero me imagino. Yo también lo veía con otra cosas, espalda, en términos no económicos, en términos de
sí, saber. De
yo también soy muy de ir a baby steps, ¿viste? O sea, no. Y así fue siempre. Entonces quería algo bien chiquito para aprender. Y bueno, encontré este local que no era tan chiquito, no el de ahora.
No el de ahora, no, claro,
no,
era.
Primero, no era tan chiquito.
No, yo me acuerdo. Como
yo quería algo más chiquito. Pero dije, bueno, a ver qué va. O sea, todo con mucha inocencia.
Y ahí, pero escúchame, la idea era servir café y que era un lugar para desayunar.
Sí.
Iba a estar abierto todo el día.
Sí.
Como el, ¿cuál era el concepto?
El concepto era
buen café. ¿De dónde surgió el nombre? Todo, quiero que me digas.
Todo diferentes momentos fue eso. El concepto era 3 sándwiches, 3 ensaladas, algo para tomar el té, tipo, sí, tortas y ya, y buen café.
Okay.
Era algo manejable, chiquito. Por eso alquilé este local, que no tiene tracción, como
muchas gracias. Aprovecho ahora, haces el disclaimer
del
olor a comida.
De Virgen.
Y ahí además tenías la claro, porque tu cocina da, es como, es la barra.
Es la barra.
Uh-huh.
Eso siempre quise que sea así.
Eso es súper lindo. Y esa, y la luz, esa, ¿quién te hizo eso?
Cuando hago un viaje de inspiración, que yo no tengo ningún problema en contar todo.
Por favor, contá todo.
Sí.
Queremos saber.
Una vez que tengo el inversor, le digo, bueno, vamos a Nueva York a inspirarnos, a ver locales. Porque lo iba a hacer yo, no es que iba a contratar a alguien a que me haga estética. Solo sabía que me lo iba a hacer, como la obra, el marido de una íntima amiga mía, okay, que hace estas cosas. Que no hace gastronomía, fue el primero y único.
Mira.
Siempre le digo que me trajo suerte. No le hace casas. Pero es una persona que yo confiaba ciegamente.
Pero mejor también, porque entonces quedó como muy auténtico, ¿no? Porque uh-huh, a veces cuando es la misma mano que ya los, aunque intenten hacer proyectos sí, nuevos, obvio.
Sí, pero,
que no.
Pero vos igual estás hablando de la estética.
Sí.
Me refiero a la obra.
Sí, la obra.
Sí. Eso lo iba a hacer con él, pero la estética la iba a pensar yo.
Ok.
Pero bueno, tampoco es que soy ni diseñadora industrial, ni interiorista, ni arquitecta. Por ende, yo necesitaba irme a inspirar.
Oh. Y te fuiste a New York.
Me fui a New York.
Con Aldo.
Y ahí algo muy lindo que me acuerdo es tener un mapa enorme donde yo había marcado todos los bares que quería ir a ver. En un mapa físico, todos los puntitos que quería ir a ver. O sea, así íbamos. O sea,
¿a dónde fuiste?
Parece prehistórico esto. O sea, sí.
A Jack's Wise Prida.
Sí. Era bastante nuevo.
Era re nuevo en esa
época. Re nuevo.
Y era sí, más chiquito también. Ahora
sí, bueno,
ahora
es nuevo. El grande es hace 1 año y medio.
Sí, creo que ya más. Y tienen un segundo que es chiquito. Tienen 2 nada más, me parece.
No, tienen 4.
¿Sí?
Sí, tienen un Brooklyn, un Chelsea, otro en sí.
Mira, no sabía.
Sí, yo fui creciendo al mismo tiempo. Entonces,
¿y te los fui viendo con ellos?
No, los vi un par de veces ahí.
También son pareja.
Sí.
Pero ustedes igual no son socios.
No,
con Aldo. Virgin es tuyo.
Sí, y Aldo es de él.
Y Aldo es de Aldo.
Sí, no trabajamos para nada juntos en eso, nos podemos obviamente aconsejar.
Y eso quedó claro desde el principio, sí, nunca sí, pensaste, bueno, tal vez me vendría bien o no.
No,
o
creo que no.
Gustó. No, obvio.
Me parece elemental que no.
No, pero está bueno que haya fluido de los dos en simultáneo.
Sí, como él, su lugar, su espacio, yo el mío, somos colegas y socios de vida. Bueno, tenemos un restaurante juntos, ahora después te cuento eso, pero no Birkin y no Aldo's.
El de la pizza.
Pizza, sí, sí, pero ahí hay más gente, okay, pero solos estamos en Tora.
Ah, el que está a la vuelta.
Uh-huh. Sí.
¿Y?
Pero me ocupo yo.
Ok.
No trabajamos juntos.
Claro. Ok. Espera, necesito que rebobinemos y hagamos doble clic sobre, por un lado, cuando vos decís, hago un plan de negocios, y te estabas tirando a la pileta en un mundo que vos nunca habías
sí, Y es por eso nadado, que cuando Aldo me sugiere que yo le proponga la inversión a mi mamá.
Dice. ¿Quién será
él? Fue todo él. Por eso yo, viste, siempre estoy muy agradecida al que me haya empujado y no me haya dejado en la queja de lo que hago, no sé qué. Es como, me reempujó. Lo veo después eso, ¿no?
Está buenísimo.
Pero me reempujó. Como, no te quejes, dale. Y bueno,
pero
también,
ponele cuando era ¿cómo lo voy a pagar? Él te dijo, bueno, ¿por qué no le presentás el plan de negocios?
¿Por qué
negocios
a tu mamá? Me dice, yo le digo, no.
Claro. ¿Cómo? Nunca se hubiese ocurrido
claro,
eso.
Claro, como me parecía, viste, no, mucho.
Complicado.
Mezclar negocio, familia. Pero al toque me cayó, o sea, a los 10 minutos, digo, si se me da mal, mejor si le mi mamá.
Obvio.
Perdón, me fue mal, lo intenté. Y pero yo aparte, sé que mi mamá no me iba a decir, bueno, andaba a buscar claro. trabajo y andaba devolviéndolo. No, sí. Era bueno, hija, lo has hecho lo
sí,
mejor.
Sí. O sea,
en cambio, un inversor
así,
X...
Ella de una le pareció que era una buena idea. Y
bueno, también no, o sea... sí, igual sí, porque ella confía mucho en mí, siempre creo que confió mucho en mí. Pero de todas maneras fue y lo consultó con su marido.
Sí.
Porque ella vivía en mitad acá y mitad en Bélgica porque su marido es belga.
Sí.
Entonces ella estaba... Aldo le dice, me acuerdo que estábamos parados,
pero estábamos
haciendo nada,
que de
nada
novio,
cinco claro. meses.
Claro, es que él es un lanzado, él es baby steps y él es el
así
lanzado.
Así es eso, así es, así fue, así es.
Y está
así,
bueno, se van equilibrando.
Sí. Yo soy re conservadora para tomar decisiones.
Es raro siendo sagitariana.
Sí, pero soy re conservadora.
Hay que ver cuál es tu ascendente.
No, siempre me olvido, yo creo que es Tauro.
No sé, igual
te estoy... ¿Te saco una conclusión con eso? Con
no importa lo que digas, no voy a poder sacar ninguna conclusión, pero...
Soy conservadora con
conservadora,
eso.
Okay. Sí.
Conservadora.
No, bueno,
una palabra como sos cautelosa.
Más cautelosa que él.
Que él, sí.
Y te vino bien su impulsividad.
Sí.
Y entonces él la llamó a tu mamá.
Me sigue viniendo bien.
Pues seguro, y a él tu calma, seguramente.
Sí, a él le da un poco de bronca, mi calma.
Bueno, él no es sagitario, ¿qué es?
Él es Géminis.
Géminis.
No, nada que ver, Géminis es mi hijo. Él es Virgo. Es un Virgo rarísimo porque es re desordenado.
Qué raro, pero él debe tener ascendente en Sagitario.
No sé. Vamos a ver.
Vamos a descubrir esto.
Porque es re mandado.
Y entonces él llamó a tu mamá y le dijo...
Él llamó a mi mamá. Le dijo, María, ¿te podemos ver hoy? ¿Cómo fue? Le dijo, está así, me voy mañana, le dice ella, como a Bélgica.
Sí.
Fran, su marido, ya está en México. Y le dijo, ¿te podemos ver hoy? ¿Qué está embarazada?
Claro.
Puede ser una parte de un tema grande. Allá.
No, bueno.
Pero... No, le dice. Bueno, ok. Bueno, dale. Y me acuerdo, juntamos en un barcito acá, por acá, muy cerca de acá, porque nosotros vivíamos por acá.
Pero vos le diste el ok para que la llame. O él le dijo, llamé a tu mamá,
le di el ok. Bueno, nos juntamos los tres. Y como que le decimos, bueno, no sé, como que Luli tiene ganas de poner un barcito, queríamos ver si quiere ser la inversora. Y ella dijo...
¿Cuánto es?
Bueno, sí, puede ser. Bueno, déjenme que lo hablo con Fran y vemos.
Ok.
Dale, ella se iba el otro día y volvían a las 3 semanas.
¿Tu mamá se fue a vivir a Bélgica o a hacer esta cosa a mitad y mitad?
Bastante.
¿En qué momento de tu vida? ¿Cuando vos tenías cuántos años?
Y hace 18 años, más o menos. Pasa que los primeros años Fran estaba acá, pero como él tenía hijos chiquitos, que ya no son chiquitos.
Iban mucho.
Iban bastante.
¿Tu papá?
Mi papá, sí.
¿Falleció?
No, menos mal. Lo reconoces a mi papá, aunque no creas.
¿Tu papá va a Birkin?
Vive en Bellini. Ah, o sea, te lo muestro y sabes perfectamente quién es.
Bueno, entonces vida larga le auguramos desde acá. Ay, me lo tenés que presentar.
Sí, lo reconoces, alto personaje.
Bien, o sea que tu papá estaba acá y tu mamá era la que estaba en pareja.
Yo a mi papá, esto no le gusta nada, pero yo a mi papá le ofrecí también ser inversor. Y me dijo, no, gorda, mi papá es re cagón, mi mamá es re mandada.
Él que estaba a los gritos en la bolsa.
Sí, en ese momento. Sí, seguía.
No, pero digo,
sí, claro, ya había cambiado un poco como era.
Claro.
Ya estaba todo mucho con más tecnología, ¿no?
Que no, ya sé, pero digo, esa audacia.
Sí. No, es mega, mega conservador, por no decir cagón, o sea. Y él me dijo, no, gordo, en este momento. Yo, bueno, ok, nunca. Y algo es re lanzado y no. Es lo opuesto a decir en este momento no. Dice, nunca sea el momento, Jorge, o sea.
O sea que ya habían ido con tu papá, o vos sola se lo habías tirado.
No, creo que estábamos los dos, pero no fue una... O se lo dije yo medio en el auto así nomás, pero no fue como una propuesta, fue como lo tanteé.
Claro, a ver qué onda.
Por ahí era mejor pedirle un poco a cada uno.
Obvio.
Que no todo uno. Lo veo como siempre, viste.
Bien.
Pero igual cambió un poquito ahí.
Y ahí tu mamá habló con Fran y Fran dijo... Ok.
Vuelven los dos, me piden una reunión.
Sí.
Yo todo esto seguí yendo a entrevistas, estaba muy avanzada en Espresso. Quedé en Espresso, creo que me confirmaron, fue una locura, porque fue ese día que me confirmaron, el día que yo me juntaba con ellos.
¿Con tu mamá y Fran?
Sí. Nos juntamos, los cuatro, vemos de vuelta, repasamos el plan de negocios.
¿A dónde se juntaron?
En Aldos.
Bien.
Y me pelearon un poco, la sociedad, los porcentajes.
Mira.
Bueno, ok. Y avanzamos. Al otro día le mandé un expreso, un mail al expreso que no, que iba a ser otra cosa. Y,
wow.
Y ahí fue.
Y ahí empezaste como a te agarró como vértigo, pánico, no, entusiasmo. ¿Qué pasó en ese momento?
Nada de pánico, nada de vértigo, creo. No.
Ya sabías exactamente lo que tenías que hacer, sí, con esa plata. Sí. O sea, el step by step, ir, alquilar, sí, no sé, la obra, las máquinas, uh-huh, la cantidad de empleados, todo lo tenías.
Bueno, con equipo.
No, ok, pero eso,
sí,
estaba ya analizado, sí, 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 y sí, recontra desmenuzado.
Sí.
Y empezaste con, ¿cuánto tiempo llevó la obra hasta que lograste abrir?
Se atrasó bastante porque cuando me entregaron el local, o antes de firmar el contrato, un toque antes, nos ponen en la vereda, en la puerta, un puesto de flores.
No.
Y no sabes cómo se trazó eso, porque yo no iba a firmar con un puesto, claro, de flores en la puerta. Porque no tenía vereda, no tenía, claro, visibilidad. Y fue un problema porque tardamos como un par de meses en que lo saquen. Y al mismo tiempo me da culpa. Yo, pero bueno, lo mudaron, es el que está de vuelta. Y el que está...
¿Cuál es? El que está en Ugarteche.
Sí.
Claro, mira. Mm. En Ugarteche y
eso, eso atrasó un par de meses la cuestión.
Ok. Y ahí cuando finalmente firmaste...
Arrancamos, yo creo que habrán sido unos 3 meses, no me acuerdo tanto. 3-4 meses, ¿no? No fue.
Y abriste así como a pelo, hiciste una convocatoria, invitaste.
Amigas trabajando, evento. O sea, éramos amigos trabajando. Mi hermana trabajando camarera, otra íntima amiga mía que era de L'Oréal, ex L'Oréal, trabajando conmigo también. Camarera. Rosalía, la que me presentó,
no,
a mí algo.
Amo.
Sí. Después, barista, que era muy importante.
Claro.
Porque yo finalmente no trabajé con Full City House. Porque la parte que faltó contarte es que, ¿viste? ¿Conoces Latente? Sí.
Sí.
Yo vivía cerca del... No es el primer, es el segundo Latente. O sea, no el segundo local. Ellos arrancaron en el centro, una galería. Nadie sabía nada, nada, nada. O sea, nadie conocía lo que... Nada. Y después se mudaron a Tames. Entonces, yo vivía a 2 cuadras, en Oro y Uriarte. Entonces yo me iba al local de Tames, que sigue ahí, todos los días, ¿viste? Como a ver, cuando yo ya había empezado mi obra.
Ok.
Y un día le digo a Daniel, que es el dueño, che, ¿me enseñás? ¿Puedo? Y tenía una cara de traste tremenda.
Claro.
Y dice, ¿sí? Y yo dije, esto me lo voy a ganar, en 2 minutos me lo gano. Bueno, hoy somos amigos, muy amigos. Sí. Y aprendí un montón con ellos, con él y con Checha, su socia, que ahora no vive acá, vive en Nueva York y puso un Latente en Nueva York.
Mira. No sabía.
Sí. Y aprendí un montón con ellos y estaba todo el día ahí con ellos. Cuando no estaba en la obra, estaba con ellos aprendiendo.
¿De onda te dejaron aprender?
Sí,
les contaste,
pero así es Latente. Latente, claro, es así. Okay. Tipo, todos de onda y estás ahí y está todo bien.
¿Y eso es normal
momento,
en la gastronomía?
Bueno, es depende del estilo del lugar. Vos en una cafetería, que es una cafetería y ya, eso puede pasar. Vos en Birkin no puedo apañarte,
no
puedes así.
No traer a un futuro, no, competidor.
Igual lo hago en Nicaragua.
¿Sí?
Ah, ¿futuro competidor? No, pero ellos son serio competitivos, Dani y Checha. No, no lo ven así.
Ok.
No, y aparte era otra cosa esto, otra zona. No, no.
Bien.
No, ni yo lo veo así, ¿eh?
No, eso me gusta,
no,
entender.
No, yo lo veo así.
Porque no sé si en otro,
no,
rubro
veo
pasa
como colegas,
esto.
Como a mí tanta gente me ayudó tanto cuando no sabía de esto, que a mí me encanta ayudar, ¿eh? Me encanta. O sea, de los chicos del Harmony.
Claro.
O sea, los ayudo un montón. Con mi know-how de más grande y más tiempo recorrido, todo el tiempo.
Ese es el que está en Seguí y Scalabrini.
Sí, y tienen una obra en Arévalo.
Tienen otro.
Frente del otro Birkin.
Ah, no sabía. Ah, es verdad, tenés, uh-huh, razón, lo vi.
Y si hay algo que me encanta, aparte me encanta ayudar en esto.
Me encanta.
Me encanta agarrarte la computadora y hacerte las planillas para que entiendas cómo sacar tus márgenes, tu negocio, dónde estás mal, dónde te estás fugando. O sea, me encanta.
Está buenísimo eso, porque es como, yo creo que, no sé, acá tal vez no es tan común, afuera siempre se habla mucho, ¿no? De los mentores en las carreras, en la que sea, siempre tener como referentes que están adelantados en tu misma carrera, gente que admirás o que ya pasó por lo que vos estás pasando, y yo siento que no tenemos mucho esa cultura, pues acá sí, de compartir, sí, el conocimiento, tal cual, de manera totalmente desinteresada. Bueno, ahora se te va a llenar el boliche de gente.
A mí me encanta.
Pidiendo ayuda.
Mucho problema.
Bueno, bueno saberlo.
Y yo tuve gente también que me enseñó. Entonces.
No, es que todos tuvimos. Lo bueno es poder ser justamente retribuir el favor y, sí, seguir la cadena.
Pero bueno,
de
en
favores.
Esto de emprendedor, el, sí, emprendedor tiene que ser absorber. Yo hacía eso. También cuando estaba en obra, yo estaba en latente y también me iba en la administración de Aldos, estaba en el subsuelo. Y la persona que llevaba todas sus planillas, todos sus números, se llamaba Andrea, falleció el año pasado, y que fue una mano derecha de Aldo muy importante hasta el final.
Y ella te ayudó a entender.
Yo me sentaba ahí con Andrea a entender todo. O sea, no me lo iba a explicar Aldo a mí.
No, claro.
¿Entendés? Yo iba a usar tu aparato para instruirme. Pero
obvio.
Eso es algo también que lo tenés que tener, que tenés que ir vos a buscar.
Sí, tu propia curiosidad de acercarte y absorber.
Exacto.
¿Y la carta la pensaste vos?
No, no. El startup lo hice con, en su momento, Rodrigo Sieiro, es un chef muy reconocido, es un genio, y la hice con él, y él trajo dos personas como de su equipo, Anita Artuno, que es una genia, que es una pastelera también, y Yamila, que también son dos genias, hice el startup con ellos. O sea, abrí y ellas dos estaban en la cocina. Buscamos cocineros, ellas instruyeron a los cocineros para luego poder salir.
Perfecto, o sea, eso es un business en sí, de gente que hace eso, te ayuda. Mira,
totalmente. Hoy día sigue siendo así.
No sabía eso.
Es muy, a ver, una cosa es tener un lugar y vos sos cocinero o pastelera. Otra cosa es una persona como yo, que puede ser gastronómica de toda su vida en términos de administrar la gastronomía. Yo encima era una paracaidista en la gastronomía. Hoy por hoy yo abro algo de nuevo, sin un socio cocinero, y también tengo que hacer esa situación porque no soy cocinera. Sé perfecta administrar un restaurante. En ese momento no sabía ni administrar un restaurante, ni soy cocinera, ni pastelera. Entonces, es distinto.
Sí,
son dos escenarios distintos.
Y la manera de justamente volver más eficiente la cocina, ¿no? Hay un montón de detalles que...
Un montón, que estoy aprendiendo a
los ponchazos.
Sí.
¿Y cuándo sentís que en esa curva de aprendizaje que dijiste, viste, voy en terreno tranquilo, un momento que te diste cuenta, ahora te hizo clic esa sensación de che, sé de lo que estoy hablando? ¿Cuánto tiempo se sostuvo la inseguridad? O tal vez no la tuviste nunca.
Es que crecí muy de poco. Eso es lo que yo siempre
aconsejo
también.
¿Cuándo se agrandó el local? ¿Después de cuántos años?
Un montón, después de 7 años.
¿7 años? Bueno. Sí, que era imposible tener lugar. Yo pensé que hacía más tiempo.
O sea, vos pensás que yo tuve ese localcito chiquitito, abrí con amigas, o sea, camareras eran amigas mías, yo era la encargada, lo abría y cerraba.
¿Hasta cuándo fuiste la encargada?
Y estaba Flor era la hermana del chef este que te estoy contando, de Rodri.
Ah.
Y a Flor la vi como, vos sos la encargada, para cuando yo me pueda correr un poco, pero estaba abriendo y cerrando, tampoco eso es tan viable. Están 12 horas. Pero es lo que haces cuando tenés tu negocio al principio, y aparte es lo mejor que puedes hacer para entenderlo bien. Y no sé cuánto fui, si fui 3 meses o 8, te miento.
Pero de una funcionó bien.
Sí, de una funcionó bien.
No hubo un momento que dijiste, che, hay que remarla.
Tuve mucha suerte. Tuve mucha suerte porque fueron como un par de decisiones acertadas.
Que es suerte, eso es lo que te decía.
Dos cosas. Tengo suerte, Sagitario es un signo que tiene suerte.
Pero además de eso...
No, la decisión acertada fue el café, sin duda. Pero fue con una inocencia bárbara. No es que yo dije, yo quiero ese café porque la voy a pegar con ese café. En absoluto.
Fue el café, la locación.
La locación. Eso yo sí sabía y estaba convencida. Y cada vez que no aparecía un local, me acuerdo que Aldo me decía, bueno, vamos para otro barrio. Yo, no. No tengo apuro. No es otro barrio. Y eso, o sea, el café...
La música, la onda, hay ahí una identidad muy propia, me parece. ¿Y el nombre? Nunca me dijiste.
¿Y el nombre? ¿Dónde salió? Tenía una lista de nombres, que también es un proceso como clásico cuando tenés que hacer algo y vas a hacer como una lista, vas pimponeando con la gente que te contrajo, con la gente que te copa como opina, le lees, te dice algo, pero viste que también con Aldo siempre decimos que el nombre, al principio uno se hace tanto en la cabeza, después se instala y está bien ese nombre. Al principio por ahí decís, hay 1000 nombres que, bueno, no, te digo, mirá qué raro suena, está reinstalado. O sea, como que no hay que bajar, no hay que hacerse tanto rollo.
¿Pero siempre era un nombre?
No, fue rarísimo la forma. Estaba en la de mamá, como comiendo, buena noche, y ella tiene todos sus libros como arriba de la mesa, en el living. Y había uno de Jane Birkin, a mamá le encanta Jane Birkin.
Claro.
Y yo dije, Birkin. Y ahí no dudé más. Ahí tipo toda esa lista.
Se, Birkin no estaba en la lista.
No, ahí entró, pero claro, para mí fue clarísimo. Tenía un poquito de...
Pero los otros...
poniendo el apellido de una persona, claro. Tenía un poquito...
Y después
que estaba bien en Argentina.
Pero sí. Está en todas cosas después, lindas pues, igual.
Sí, pero bueno, como el apellido de una persona... Pero estamos en Argentina.
Claro, ¿no? Estamos en Argentina. Sí. Es una referencia, además, como ya se hizo... Era su apellido, pero ya... Está, es la cartera de culto por la que hay lista de espera. Digo, ya trascendió. No.
Sí.
Pero... ¿Siempre eran nombres en otro idioma?
No.
¿Te acordás de algún nombre que tenías ahí en esa lista?
Sí. Me acuerdo Lucio, no me acuerdo por qué era.
Lucio.
Sí, rarísimo.
¿Pero para vos era un concepto italiano, era un concepto francés? No. ¿Era New Yorker?
Más New Yorker.
Era New Yorker.
Sí.
Bueno, y ahora tenés otro Birkin en Palermo, sí. Hollywood.
Sí. Ese vino 3 años después.
Es otra gente...
Otra gente.
Otro, tenés algunas cosas distintas en la carta también.
Sí, porque hay extracción.
Claro. ¿Es por eso?
Sí, es por eso.
¿O también te adaptás al público de...
No, es por eso.
...del barrio? No. Ok.
Y tampoco hay tantas cosas distintas, ¿eh?
No.
3 o 4 que requieren sí o sí extracción.
Claro, la hamburguesa. Sí. Yo me acuerdo de la hamburguesa.
Ahí hacemos unas paparrejillas nosotros. Ah. Freidora.
Todo lo que se... ¿Consume lo hacen ustedes ahí?
Menos las croissants, menos el pan.
Y ahí como es vos supervisás, ¿sabes? Vas y le compras a alguien que te gusta mucho, sí, cómo lo hace y que es inmejorable.
Todo eso requiere una cantidad de pruebas y después negociación. Y no solo eso, porque hay veces que vos te encontrás, algo que pasa mucho es que encontrás un producto que te encanta, pero después la distribución, la logística de ese proveedor no cuadra.
No cuadra con la tuya.
Exacto. Entonces son varias variables.
Claro, porque vos tenés ahí un aspecto de lo fresco, ¿no? De todos los días.
Sí. No, y los horarios también de entrega.
Ok.
O sea, hay muchas cosas que tienen que cerrar. Y después, bueno, el proveedor a lo largo del tiempo tenés que tener un vínculo, ¿viste? Sólido, fuerte, de compromiso. Porque estos lugares que van tan rápido, no puedo notar pan.
Claro.
El café.
Pero ponele con todo lo que nos ha ido pasando a lo largo de la historia argentina desde que abriste. Debe ser un desafío, sí, o no, se me ocurre que...
Yo me imagino un gastronómico en otro país y digo, ¡ay, qué fácil!
Bueno, qué todo, fácil cualquier rubro.
No estar costeando todo los santos días. Es como se va hoy día, bueno, esto es ahora, no fue siempre así, por supuesto, digo, a lo largo de mis 10 años en esto, es ahora, hace un tiempo, y bueno, ya, es lo que hay.
Claro, porque ahí tenés que tocar la carta también para
y aparte,
adaptarte.
Sí, al tocar la carta, que te da vergüenza subir, al mismo tiempo subís menos de lo que deberías subir, pero todo te sube un montón, más allá de ese mismo producto. En ese producto que vos estás consumiendo, estás pagando un montón de cosas el cliente.
Claro.
Estás pagando desde el aire acondicionado que está usando,
los sueldos
del baño, los sueldos de las personas, el alquiler por un rato que está ahí. Entonces... más allá de que el insumo te sube, vos lo tenés que subir el producto en la carta porque todo el resto sube. O sea.
Y vos hiciste ahora, cuando fueron los 10 años el año pasado, hicieron una fiesta divina que además invitaron a la gente
al consumidor,
a los clientes, uh-huh. Que me pareció hermoso. Y pienso eso que decía un poco como en la introducción del. Que uno se queda ahí, pierde el tiempo. Y a mí me pasa, pierde la noción del tiempo. A veces pierde el tiempo haciendo pavadas solo, a veces trabaja, a veces no importa. Pero lo que digo es, se nota que hay una comunidad de gente que ama ir a Birkin y que, digo, también está sufriendo lo mismo que vos con la economía y demás, pero como que sigue, ¿no? Que creo que es lo que decíamos, como lo que decías antes de los habitués. Que cuando te ganas eso, tenés ahí como una variable que decís, bueno, por ahí tengo un poco más de flexibilidad porque sé que no me van a dejar, no me van a soltar la mano ahora, ¿no? Se creó como una relación,
sí.
Un vínculo.
Sí, eso que se creó es imposible de planear, no te sale si lo planeas.
Pero si vos tuvieses que atribuirlo, ¿qué pensás? Como,
¿Por qué? Sí. ¿Por qué se generó esto?
Sí.
¿Sabes las veces que lo pensé? Una cantidad de veces, si no... No sé, creo que hay mucha responsabilidad de mi equipo. también mía por cómo elijo mi equipo,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Yo siempre cuando elijo personas nuevas pienso en eso. Pienso en que todos se sientan recómodos, que se sientan que van al lugar de siempre, que se sientan que... O sea, que vos sos abre ahí, que, o sea, que eso se mantenga y no pierda esa esencia, es como que la pienso. Claro que sí, pero después mantenerla, o sea, sucede o no sucede. El barrio, no me equivoqué con el barrio.
No, claramente.
Porque esto que te digo, vivimos y trabajamos, hay muchos de esos, ¿no? En Birkin. Esas reuniones que se generan permanentemente, son como... Entonces, esto del barrio creo que es esto un poco lo que yo veía.
Y el concepto también pienso en esa época que lo abriste... ¿Y cómo fue creciendo? Porque por más que vos decís, bueno, no pensé que iba a cocinar tanto, ahora tengo que cocinar un montón, pero nacieron muchos nuevos lugares desde que vos abriste. Sin embargo, me parece que hay algo ahí de... O sea, hay otras... Se me ocurren otros lugares que fueron pioneros y no lograron sostenerse en el tiempo. ¿Qué pensás que te mantuvo vigente, ¿no? O sea, que estás vos más, vos escuchás lo que dice el cliente o sos vos que todo el tiempo, así como cuando te fuiste la primera vez a New York y dijiste, bueno, a ver, ¿seguís escuchando tu intuición o hay algo como un poco más estructurado que eso?
Escucho mucho mi intuición, como siempre tengo, es como que la información me baja y a eso voy.
Te viene, es una inspiración.
Río, es un chiste con Aldo, es como, ¿Lucila te bajó? Me dice, sí, me bajó, o sea, me baja. Y voy muy con mi intuición, escucho un montón, ¿vale? O sea, escucho a mis manos derechas, o sea, y creo que es importantísimo, y a los clientes también, o sea, nunca hay que... Pero yo sé que escuchar de los clientes también.
Tiene un peso.
Sí, porque hay veces que yo no me voy a poner a explicar todo lo que hay detrás, y no tiene por qué el cliente saber eso tampoco, porque no le voy a ir y me voy a decir, bueno, ni idea, a mí no me importa el background. Yo ya sé hasta dónde un background es manejable o no, hasta dónde puede cambiar eso o no. Sí, entonces, sí, el olor, sí, por ejemplo.
Claro.
Entonces, cuando viene alguien y me dice, che, como, ah, yo, ay, olor, no, sí. Sí, yo sé, o sea. Y es una decisión hacerlo igual, aunque haya olor, que no puede no haber olor. Y
sí, y la gente sigue,
y la gente
yendo.
Va igual, y la gente prefiere esa propuesta, prefiere que ese olor es de los huevos revueltos por lo general, porque sí, es el aceite, yo te expliqué, y prefiere que haya huevos revueltos y que haya olor, y gente que
sí, es que eso es lo que te digo con la familiaridad que se creó de la gente que es habitué, uh-huh, que prefiere el olor, pero es como ir a tu casa y decir, bueno, no sé, sí, lo que hay en casa, qué sé yo, una cosa así, sí. Pero eso te pasa en tus otros lugares también.
No, solo ahí.
Porque ahora tenés el otro Birkin, Tora.
Sí, y... ahora tengo, tenemos una pizzería, pero somos más, con lo cual yo no me ocupo.
Ok.
Estuve como en el proyecto a full, digamos, en la previa.
Del principio.
En el local, pero somos más, ahí ya tenemos un socio cocinero.
Ok.
Que es otra historia, tener un socio cocinero. Tora también fue con un socio cocinero, que era Matsumoto, que fue el chef de Aldo un montón de tiempo. Pero Maxi se mudó a Uruguay y nos quedamos con Tora sin el socio cocinero.
Mira.
Y es difícil.
Sí, porque Tora tiene ese concepto, sí, de asiático.
Exacto. Y la pizzería somos más, pero estamos con Leo, que es nuestro íntimo amigo.
Se llama Pizza.
Pizza, con Pizza. C-S, sí.
¿Y está en dónde?
Acá nomás.
Ahí no fue.
Acá nomás, en Támesis, Nicaragua.
Ah.
Al lado de la Tente. Y es una pizza tradicional, de molde, pero con super materia prima, de masa madre, como te digo, la pizza de pizzería corriente, ese molde, claro, clásica argentina.
Así, gordita.
Pero todo con, sí, pero mirá, todo con buena materia prima, o sea, con tomate italiano.
¿Y hay lugar para sentarse ahí? Es,
sí, sí, claro. Claro. Uh-huh. Y después Aldo está con sus proyectos, yo muchas veces lo ayudo en términos estéticos.
¿Y ahora sentís que te gusta tu boca? O sea, ¿encontraste, sí, una vocación? Sí, ¿te gusta, sí, tu trabajo?
Me encanta. Me encanta.
Qué bien, Luli, porque estabas preocupada en un momento.
Me encanta. Lo que más me gusta es el contacto con la gente, o sea, no con los clientes.
Es que yo creo que esa es la magia de
con mis equipos. Birkin.
Claro, armaste,
o sea, el contacto
buen equipo.
Con mis equipos, o sea, yo tengo 80 personas hoy.
Y te ocupás de que estén medianamente felices,
sí,
todos.
Y no me pesa tener 80 personas, no me pesa. O sea, es difícil, súper difícil, porque 80 personas, 80 historias, 80 vidas, 80 preocupaciones internas. O sea,
80 entre camareros, cocina, todo.
Entre los tres lugares. Y y de alguna manera podría haber sido gastronomía o podría haber sido otra cosa. Y fue esto, y me encanta, y estoy feliz de que Aldo me empujó, y yo haberme animado, y que mamá se haya copado, y todo se dio de una manera como con mucha inocencia, por eso no sentí como miedo, mucho estrés.
Sí, fue como mágico.
Fue mágico. Cuando miro para atrás fue mágico y sigue siéndolo.
Me encanta. Mil gracias, no, un placer. Si te gustó el episodio de hoy, suscríbete. No te olvides de calificarnos y, por qué no, dejarnos tu review. Nos encontrás en Instagram y TikTok como @nopodcast y puedes mirar todas las entrevistas a través de YouTube. Si quieres escuchar a alguien en el programa, nos puedes escribir a través de las redes. Soy Sabrina Maguas y estuviste escuchando No Ordinary People.